Señores, bienvenidos a Omitir Intro, el programa que te recomienda qué ver en las plataformas de streaming.
¿Qué te pasa?
Así lo hacen los profesionales. Es gritan y es como una posición, como que llenan la mesa, ¿sabes? Donde
Alberto.
Omitir Intro.
¿Qué te pasa?
No lo sé. Bueno, da igual.
Una cosa es dinamismo y otra cosa es demasiado Red Bull, ¿eh? Para desayunar.
Creo que tengo un problema.
Ya, eso ya lo sabemos. Estamos hablando del Red Bull.
Bueno, omitir intro. El programa de las plataformas de streaming que te recomienda qué ver. Y creo que ya todo el mundo ya lo sabe, porque este es el segundo capítulo, chicos.
¡Segundo capítulo!
¡Que luego están en medio, chicos! Que esto, que pareció la broma y aún no estamos aquí.
¡Aún no nos han echado!
¡Segundo capítulo! Esto es un logro, tío. Ya ¿qué va a ser lo siguiente?
Es bueno saberse
lo siguiente
el horario.
Va a ser tercer capítulo, chaval. Que está peor pasándonos nosotros mejor que la gente que lo escucha.
¿Por qué no soy tan feliz como esta gente?
Claro. ¿Qué traemos hoy?
Yo creo que una que me gustaría empezar este programa con una parte que es la cosa de empezar, ¿no?
El consultorio de Graupera.
No, a ver, es como que me di cuenta de cosas y es que, a ver, esto viene a raíz de viene un poquito de actualidad y es que hace poco se estrenó la última película de Tarantino. Bueno, cuando veáis esto, se estrenó la película de Tarantino. Y se habéis dado cuenta porque vuestras redes sociales han llenado de gente que ha dicho: he visto la película de Tarantino, y opino que... Y te lo sueltan y tú no lo has preguntado. Y entonces aquí saca a relucir una parte de la población que es: no he visto Tarantino, no tengo intención de ver a Tarantino y no puedo decir que no me gusta Tarantino porque los fans de Tarantino sois muy pesados. Entonces es hay que ayudar a esta gente con frases de frases que frases que te hagan disimular que no eres fan de Tarantino, ¿sabes? Entonces aquí,
o sea, bueno, tienes el objetivo es conseguir parecer un buen fan de Tarantino.
Claro. Vale. Ah, por cierto, José Cabrera y Lucía Guerrero aquí a mi lado, que me vais a ayudar con esto.
La web que ya has señalado. Ah, vale, quedó el chistecito. Vale.
Lucía, guapa.
Okay. Y Alberto Graupera, con exceso de Red Bull hoy.
Bueno, entonces...
O sea, pero solamente esas frases de repelencia para fans de Tarantino o del cine en general.
No, yo diría de Tarantino, porque vale. No sé a vosotros, pero yo no, vale. Yo sé que Tarantino es el director favorito de mucha gente y yo nunca he preguntado a nadie cuál es tu director favorito. O sea, mi director favorito es Tarantino, sal de mi casa, tío, vete de fuera. Entonces, es ¿qué frases podrían disimularlo? Yo creo que la primera podría ser muy válida decirles: bueno, ¿sabías que Kill Bill iba a ser una película pero por edición la tuvieron que cortar? Dices eso y dices: ostras, tú que sabes de Tarantino. O también puedes decir: Pulp Fiction está bien, pero Reservoir Dogs creo que es mi favorita.
No, claramente Deadpool está súper infravalorada. He dicho Deathproof, pero Deathproof. Está súper infravalorada.
Oye, pues para los que no...
Claramente no soy fan de Tarantino, no tanto.
Quiero dejar claro que soy fan de Tarantino. Deadpool es la mejor película...
Que ya sabéis que soy de filming.
Ya.
Cada uno tiene sus taritas.
Y la gente... Vamos a llamarla ya mala gente. Que te dice, ¿no? Jackie Brown no es tan mala. Hay que leerse también el libro.
Oye,
sigue siendo igual de mal, aunque te leas el libro. Creo.
Esa es buena. Dile a una persona: Pulp Fiction está bien, pero me gustó más el libro. Y a ver cómo reacciona.
La de los nazis.
La de los nazis.
Claro, claro. Pulp Fiction. Bueno, frases de repelentes de Tarantino. Lo que te he hecho de Kill Bill. Creo que fue Harvey Weinstein, ¿no? El famoso Weinstein.
Y de Pulp Fiction, al menos seguro, también.
Sí, sí, pero que digo, el que dijo que había que cortarla en dos, no se estrenaba en una, creo que fue Harvey Weinstein, creo.
Solo hace buenas acciones este señor.
Claro, es que son todas buenas decisiones, ese tío.
Yo no
sé por qué...
A ver, tío, estamos entrando en terreno pantanoso. Ahora mismo la Audiencia Nacional nos está mirando con lupa, en plan de, ¿podemos meter a tres chavalitos en la cárcel ahora?
A mí me encanta las bandas sonoras de las películas de Tarantino, normalmente son la hostia, estamos de acuerdo, me raya la gente, ¿no? Ahora que estamos hablando de referencia, de la gente que te dice como, ¡buah! Es que, ¿cómo recupera viejos clásicos Tarantino, ¿Qué mago? Digo, ¿cómo que recupera viejos clásicos? Admítelo, cabrón, en tu puta vida habías escuchado esa música antes de que Tarantino la pusiera en la película. O sea, ¿qué era para ti? Oh, nadie va a escuchar esta canción salvo yo y Tarantino. Qué alegría que de repente Tarantino la popularice, ¿no? Una polla. Para ti lo había escuchado solo él.
Bueno, y está el hit de los clásicos musicales, pero también él como rescata grandes actores que llevan tiempo sin actuar. Harvey Keitel no sería Harvey Keitel sin Tarantino, claramente. O sea,
qué alegría que recuperara John Travolta, sí, porque todo lo que ha hecho después de Pulpito John Travolta es gloria. Menos mal que lo recuperó Tarantino y nos lo trajo de vuelta, ¿eh? Que todo, gracias, John Travolta a nominación por año, cabrón, desde que hizo Pulp Fiction. Claro, menos mal que lo recuperó, lo resucitó. Ya, estoy cabreado ya.
Ay, me está... Oye, le está... Yo creo que una frase para Tarantino es decir... ha escogido buenos actores, pero le falta trabajar con Nicolas Cage. Y entonces ya la gente dice... Wow, este chaval sale de Tarantino, tío.
Bueno, y tiene cosas que son... O sea, rozan la obsesión. Lo de Uma Thurman lo sabe todo el mundo.
¿Es Uma Thurman o Thurman?
No lo sé. Mi madre la llama Uma Thurman y le funciona.
Zurbocar. Zurbito.
Lo de coger a su hija...
Primo Thurmosol.
¿Era necesario?
¿Cuál?
En la nueva peli sale la hija de Uma Thurman.
¿En la nueva?
Sí, la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, que es una... La verdad que es un ser maravilloso.
¿Es Ethan Hawke o Ethan Hawke?
Ethan Hawke.
Hawke.
Que es la que sale también en Stranger Things, en la tercera temporada.
¿Es Stranger Things? Oh, ya, voy a parar.
La de los helados, de Stranger Things.
La de los helados.
La de los helados, de Stranger Things. Es verdad. Es la de los helados.
Así como se dice en Murcia, la de los helados.
La de los helados. Si yo fuera de Murcia, diría la de los helados.
La de los helados.
La de los helados.
El bicho ese. El bicho ese que come helado.
Otra buena es que el fetiche de los pies es maravilloso.
Sí.
Mira, claro. No voy a hacer spoiler, pero de esta última película, yo como pues... Llega un punto que si veo un puto pie más en pantalla... Pies de hippies. Es que además no son pies de personas de bien, son pies de hippies.
Ahí está.
O sea, casi poto.
Lucía sacando a la republicana que lleva adentro. O sea, los hippies y encima me enseñan sus pies.
Estaban sucios.
A ver, por muy bien que cantara Janis Joplin, no era para darle un lametón en los pies.
¿Ves?
Realmente digo, o sea, por muy bien que cantara esa mujer que cantaba como Los Ángeles, yo no le hacía un foot job a Janis Joplin. Bueno.
Ay. Recalcando que ya he perdido el hilo, ¿cuáles son las frases de Tarantino? Si no eres fan de Tarantino y quieres disimularlo, deberías decir Kill Bill 1 y 2 iba a ser una
y dos.
Madre mía, cómo recupera a los viejos actores, pero debería trabajar con Nicolas Cage.
Jackie Brown, léete el libro.
Los Odiosos 8 está infravalorada.
Sí.
Y ya con eso te quitas a todos los estudiantes de Malasaña. Y yo creo que esta ha sido la parte de la cosa de empezar.
Al tema tocho.
Vamos a la serie de hoy, que estoy nervioso de cómo presentar esto.
Venga, ponte.
Esto hoy es de...
Es la magia de la edición. Vamos a hacer tú, así que...
Vamos a hablar, ¿eh? ¡Sectas! ¡No! Es que me estoy volviendo loco al verme porque estoy diciendo... ¡Los pajaritos me hablan! ¡No sé por qué quieren que mate al presidente! ¿No? Como...
¡No se ha pasado!
¡No sé! ¿Por qué tocan tres veces a la puerta cuando ya está abierta? ¿No? Como... Vamos a hablar de sectas y es de la serie que está en Netflix, se llama Wild Wild Country.
Vale, dale.
Bueno, pues Wild Wild Country, voy a explicar un poquito de qué va la pildorita. La verdad que no ha sido muy buena idea porque ahora con los focos me voy a morir. Pero ahora puedo hacer esto.
Muy bien.
Vale, ocurre que esto fue como tipo es un documental de tipo 6 capítulos en el que está como rollo los 80, finales 70 de los 80, un gurú de la India,
Osho,
se compra
Opa Juan. Opa. Que es que encima tiene unos cuantos nombres el señor.
Y nada complicado.
Tiene 18 Rolls Royce y
pa Wang Ho.
3 o 4 nombres.
Y se compra un rancho en Portland, sin avisar, un cacho de tierra.
Oregón, creo que sí. Antelope.
Portland, Oregón, Austin, Texas. Sí. Y a partir de ahí empiezan a pasar movidas. Y aquí ya empezamos a contar. Bueno, vosotros, ¿qué contáis de Wild Wild Country? O sea, ¿qué os parece?
Bueno, o sea, yo de sectas, aunque el tema sea sectas, es un docu que no veo tanto la secta, porque si sabes que es una secta, pero al final no profundizan tanto en qué hacen, en qué creen. Al final pues lo ves como cualquier secta, medio hippie, meditación, tal y cual. Pero como documental político, o sea, me parece la hostia. Yo creo que Donald Trump le ha plagiado discursos a la señora esta, Sila, porque bueno, al final, para quienes no hayan visto todavía el docu, está casi más centrado, más que en la figura del gran gurú, ¿no? El docu casi está más centrado, o sea, yo creo que si hay que elegir una protagonista es...
Es Sila,
que era pues su ayudante, que al final es la que llevaba la parte práctica del proyecto de hacerlo crecer, de traer a la gente, de la industria, de envenenar a los pueblos de al lado. ¡Spoiler!
Pero bueno,
es un personaje que dices, esto, no sé si estoy viendo un documental de una secta o sobre los principios de Hitler.
O sea, oye, eso es bien expresado, hermana. Es, pues Dios mío, que me lo voy a pasar yo con esto. Claro, pero es que es la movida. Ocurre de repente esto. Y entonces, un par de hermanos, que son los hermanos Way, que...
Sí, Chapman. Chapman Way y McLean Way. Sí,
pues que van ahí y dicen, oye, ¿sabéis que tenemos en el pueblo como 300 horas?
Sí, ellos estaban rodando otra cosa. Preparando la producción de otro producto por allí, por el mismo estado.
Y se encuentran la movida.
Y les cuentan de, ¿no sabéis lo que pasó aquí en los 70? Tal. En realidad todo esto empezó en la India. Una de las cosas que no te puedes creer de los documentales es que todo es real. Y no te lo puedes creer porque llega un momento en que, es que de verdad esto no... ¿Cómo pudo pasar esto? Y sobre todo, ¿cómo pudo pasar tan desapercibido? Porque en Estados Unidos, durante esa época, sí que es verdad que fue una cosa muy mediática, pero no trascendió mucho más allá de Estados Unidos. Pero todo esto empezó en la India. Por supuesto, Osho, un personaje real, que falleció no hace mucho, ahora los 90 y pico, sí, sí. O sea, que de hecho se pueden encontrar sus libros en las librerías. Una cosa tampoco de rarísima, de gente coleccionista, sino que es...
En la sección de autoayuda.
Claro, que nosotros estamos aquí diciendo que es secta, pero que esto de verdad hay gente que esto no lo considera una secta, que lo considera... su manera de vida. Entonces todo esto empezó
no se puede escribir con
si no me equivoco, en la India, pues la panda esto de hipsters adinerados, que de repente se van a hacer un viaje espiritual, a encontrarse a sí mismos a la India, y eso se empieza a correr cada vez más la voz. Osho se convierte cada vez en un personaje más popular.
Osho se forra
y empieza a verse en un litigio legal con el gobierno de la India, y deciden que se tienen que ir de allí. Y esta, si no me equivoco, fue esta personaje, Sila, la que tuvo la idea de, bueno, pues hay un terrenito, hay unas hectáreas allí en Antelope, que es un pueblo de 50 habitantes en aquel entonces.
Oregón.
Y de repente se les plantan allí 300 hipsters de naranja... y 18 Rolls Royce, y se montan allí mucho más allá que una comuna. O sea, montan allí otra ciudad paralela prácticamente, con su propia autogestión, y
que ganó por mucho en habitantes a...
Sí,
claro,
sí.
como que triplicaba. Era de repente un pueblecito, a ver, imaginaos aquí un alcaudete de la Jara,
España hay un caso. O sea, hasta qué punto parecido. Pero en la provincia de Sevilla hay un pueblo que se llama el Palmar de Troya.
¡Hostia!
Que es un caso parecido. Hostia, es un pueblucho muy pequeñito, el Palmar de Troya, tal, que de repente allí al lado se les plantó también un gurú diciendo yo soy la segunda venida de vete tú a saber, y les plantaron allí una catedral gigantesca.
Sí, estoy en un grupo de WhatsApp con ellos. Pero hace tiempo que no contestan y creo que se han suicidado, no lo sé.
Bueno, no se sabe porque hay unos muros que rodean la catedral y de ahí para adentro solo lo sabe la reportera de Telecinco que se infiltró y ellos.
Claro, pero también una cosa que...
A ver, a mí... Bueno.
Pero claro, dicen estos, les estilaba de secta, pero claro, secta es gente que intenta ocultar un poco su credo, tal. De repente estos pavos van con su... Que además que era esta de paz, amor, todos nos llevamos claro, bien, ¿verdad? Todos tal, se compras un ranchito, de repente empiezan a hacer mejoras, como que empiezan a montar casas, bloques, un centro comercial, que también es muy divertido ver el centro comercial.
Aeropuerto.
Un aeropuerto. No, pero es que en el centro comercial hay una escena que me una parte que está grabada, que es de la tienda de ropa del centro comercial. La temática es todo rojo, en plan de, puedes elegir un pantalón rojo o bien un pantalón rojo.
Un naranja oscuro, que había algunos que eran un poco rebeldes.
No te traen camiseta de los Vengadores, ¿no?
Pero no, no, es que salía un tío en plan de, ¿cuál cojo? ¿No? Entonces claro. Está el dilema de su vida.
Bueno, Marvel prácticamente es otra secta, ¿no? Me extrañaría que vayan todos uniformados igual en algún momento.
No, pero claro, es bastante interesante de repente esto, se montan en una ciudad, uh-huh. Recuperan una zona desértica, y ahora empiezan a... Y a un momento... Que este es el primer capítulo solo, que es cuando todo va bien, porque si no... Si todo fuese bien, no habría...
No habría seis capítulos.
No habría seis capítulos. Entonces, volvían los ciervos a comer pasto por aquí, en plan de, hostia, nos dirían darnos el premio Nobel. Claro que sí.
Pero es verdad lo que dice Lucía, que al final el documental no profundiza demasiado en cómo vivían ellos allí. Eso es algo que más o menos a quien le interese el tema se ha podido informar a posteriori, porque después de la recepción tan mediática que ha tenido este documental en Netflix, que se estrenó en 2018, sí que han salido testimonios de gente que ha sobrevivido a aquello y que ha ido contando cosas a raíz del documental, y ahí sí que se cuenta un poco más que había ahí dentro. Pero es verdad que en el documental no se centra tanto en eso como en la relación entre esta gente con el pueblo.
El pueblo, el gobierno, los juzgados, que la lían muy parda.
Sí, sí, sí.
O sea, a mí me parece un poco imposible hablar de este docu y no hacer ningún spoiler. Pero es que yo...
Bueno, hace un año y pico
es que,
ya...
Es que, entrenó, te lo, es que también poco... te lo pide un poco el cuerpo, porque es
a
que...
Ver,
pero es difícil hacer spoiler, ¿eh? Porque es tan raro y tan enrevesado todo.
A ver, no te lo puedes...
Mendigos. Solo voy a decir una palabra. Mendigos. O sea, es que esta idea la va a coger, no sé, Bolsonaro, Trump, sí. Cualquiera de estos tipos de genios. O sea, para tener suficientes...
El ayudante de Santa Claus votó por Bob. Claro. De
repente, sí. Para tener suficientes...
Sí, para
si necesitáis un espectador, si necesitáis un motivo para ver esta secta, la Sila esta, aparte de ser hija del mal, aunque tú la oyes hablar y parece hija de Mahatma Gandhi, para tener suficientes votantes para el censo, trae de todas las provincias de alrededor vagabundos,
claro.
Y los droga.
Sí,
es que yo todavía no lo supero.
Y cuando no, ya vamos. No saben qué hacer con ellos porque ya no les son útiles, digamos, los van abandonando por allí, por el Estado. O sea, pero todo esto, o sea, la explicación de todo esto viene porque...
Y chicos, y realmente esto parece brutal, pero no os hemos contado prácticamente nada
no.
lo que está ocurriendo.
Todo esto, claro, todo esto viene porque ellos, al final, lo que se hacen es aprovecharse de los vacíos legales que en el fondo la Constitución en Estados Unidos, o la legislación de ese estado, permitía, porque en el fondo es muy difícil de demostrar que todo lo que ellos estaban liando allí era ilegal. En realidad es que ese es el dilema al final que te plantea el documental, que tú no puedes evitar empatizar con esos pobres pueblerinos que de repente vienen invadidos por hipsters, su tranquilo hábitat, pero en el fondo también son gente... catetamal, quiero decirte, que en el fondo también son gente muy tradicional, en el peor sentido de la palabra
sí,
a veces.
Sí.
Y luego hasta qué punto, claro, el laberinto legal al que se tienen que enfrentar para poder echar a esta gente de allí, que al final no se llega a resolver del todo tampoco. O sea, al final todo acaba resolviéndose de una manera, tampoco vamos a desvelarlo todo, pero que no es del todo que la legislación se vuelque por ellos ni nada, ¿eh?
No, y que realmente vas a... O sea, las distintas personas que entrevistan, que habían participado en la secta, pues había algunos que se les veía más de, no, yo, a mí, Oso me iluminó. O sea, todos les había iluminado, pero había gente que era más de estar por la secta. Pero luego veías gente jodidamente profesional. O sea, sí, la persona que entrevistan como abogado.
Sí,
el abogado.
El abogado.
El abogado.
Claro, claro.
A mí ese señor me puede convencer de que mis padres no son mis padres,
me,
si quiere.
Me flipa su perilla. Me flipa.
Pero es que así fue como empezó todo esto. Todo esto empezó con
la
gente,
perilla.
Con las perillas. Es gente, gente de dinero. Son pijos de clase media alta o alta. Que su mayor problema es qué hacer con su vida.
Bueno,
y
también
se van a la India a que les coman la cabeza. Y, o sea, si es que al final el perfil es ese: abogados, arquitectos, gente con pasta, gente. O sea, que no estamos hablando de inadaptados que se meten en una secta para. Sino que es gente bien, gente pudiente, que se mete en esa movida. Y que montan el Palmar de Troya en Oregón.
Pero claro, ellos no, claro, realmente en principio no hacían nada malo. Pero claro, una de las singularidades, claro, del documental es, claro, que te cuentan todo esto. Y una, aparte de que la edición es increíble, porque lo único que hacen, te dan entrevistas con imágenes de archivo de hace tirriquitiquiti tantos años, y todo, y está todo perfectamente, que se entiende, y está, parece que es que lo estaban preparando para este documental realmente, porque es increíble. He perdido el hilo que iba,
que hay mucho, iba a decir. Hay muchas horas de grabación, entonces no hay voz en off narrando, ni hay dramatización.
Y se agradece. Y eso le agradezco muchísimo. Eso...
Yo lo agradezco, sí que tengo que reconocer que hay tramos que se me hicieron un poquito cansos. O sea, creo que hay en trozos en los que se han pasado de querer aprovechar. O sea, realmente me parece completamente comprensible como director o creador de esto que te has encontrado esa joya de material y dices, es que no lo puedo dejar fuera, esto, claro, esto es oro. Pero creo que hay partes que nos podían haber contado lo mismo con un poquito menos. A mí se me hizo un poco pesado, pero realmente, o sea, es como se me hizo pesado cuando, mientras lo estaba viendo, algunas partes. Pero luego acababa el capítulo y seguía en plan, guau, tío, qué movida. ¿Sabes? O sea, me compensaba más el ratito después de ver el capítulo y pensarlo que lo que era estar, venga, otra vez la sila.
Claro, evidentemente hay guión y hay una estructura y todo tiene hacia un hilo narrativo. O sea, que no tenga voz en off ni haya dramatizaciones no quiere decir que el documental y la serie esté súper planificada de ahora contamos esto, luego esto. Y también insertan testimonios de actuales de la propia Sheila y de otros supervivientes de aquello. Entonces, todo eso evidentemente tiene una estructura detrás bestial. Que estoy de acuerdo en lo que tú dices, que tiene bajones de ritmo, de interés a veces en algunos tramos, de no puedes evitar pensar que igual uno o dos capítulos menos hubiera sido de agradecer. Pero sí que es verdad que termina el episodio y no te lo puedes creer lo que esté pasando. Y dices, pues tengo que ver el siguiente porque no puede ser que esto pasara y que esto acabara así. O sea, al final...
Desde cómo va a terminar esto. Y no olvidemos que es que esto está basado en hechos reales. Y hay una cosa que planteaban en el documental, porque lo decían, oye, no podemos...
Es un documental, son hechos reales.
Eso que ya...
No confundamos a la gente.
Bueno, sí, ya. Pero una... Hawk. Pero, claro, lo que comentaban era el debate de... Llegan un montón de gente con su nueva religión y entonces al querer votar, por ejemplo, pues dominan el pueblo y pueden tomar las decisiones del pueblo. En plan, no queremos que una religión domine un pueblo. Y, claro, lo están diciendo los americanos que, por ejemplo, antes de cada juicio tienen que jurar sobre la Biblia. Quiero decir, o sea, que es no... Plan de aquí, que claro, cuando no es... Vuestro Dios está bien, ¿no? Es, claro, pues si es un señor con siete Rolls Royce, eso está mal.
A mí me hace gracia...
¿Cuántos Rolls Royce hubiera tenido Jesus?
Jesus.
Pues... Si hubiera sido en el siglo XX.
Uno para cada apóstol.
Apóstoles tuvo 12.
12.
Ponte que cada uno lo llevara en papá huevo a los sitios. Si eso cuenta como Rolls Royce de la época.
Yo diría 30.
No sabemos cuántas burras tuvo.
37.
Bueno, la mula y esto del pesebre también cuentan, ¿no?
Sí. Hombre, el equivalente...
¿A
cuánto Rolls Royce le equivale a una mula?
Pero sigue.
37.
Había una parte que
37,5 Rolls Royce.
Me hace gracia mal, pero reconozco que me hace gracia y a la vez me resulta fascinante, que es una de las subordinadas de Sheila, cuando está contando ya la actualidad, ese complot... que hicieron para envenenar, que llegaron a envenenar a la gente varios intentos de asesinato y tal que hubo. Y claro, ella lo cuenta, y aparte cuenta que ella lo está contando como diciendo, claro, yo aquí, Yo llevaba ya varios años metida en esto. Y yo ya cuando vi que Sheila me pedía que hiciera este tipo de cosas, de envenenar, y que directamente era envenenar, o sea, que cero sutil, era como, ay, yo ya empecé a plantearme hasta qué punto estaba bien lo que estábamos haciendo. O sea, esto hasta el nivel de comidura de olla que tenía esta peña, ¿sabes? Pero a mí cuando me dice, mira, que hay que envenenar a este pavo, ahí yo ya empecé a tener dudas de si esto estaba bien.
Pero, por ejemplo, esta mujer, o sea, en concreto... Es que estuvo un montón de tiempo ahí.
Sí, Sheila.
Sheila no, la... Esta de la que estás hablando.
Sí, no recuerdo el nombre, pero sí.
Lo vi en Suecia o algo así. Ponía.
Es la... Ah, claro, no es la que estaba... La que está siempre entrevistada en una biblioteca...
Sí.
Esa. Sí, vale. Una voz así como raruna.
Pues
sí,
claro,
sí.
Esta mujer te empieza a contar y de repente ves que... se fue con sus niños súper pequeños, no sé qué, y de repente ves, no, mi hijo se quedó ahí, tenía 16 años, y dice, ¿a dónde te vas a ir, mujer de Dios? O sea, igual yo también enveneno, si no tengo otra cosa que el ranchito en el que vivo mejor que... O sea, no. Esa mujer no conoce otra cosa.
Pero claro.
A esta mujer le dio la crisis postmatrimonial porque lo cuenta perfectamente de, no, yo tenía una vida americana muy normal, luego me casé y vi que mi vida era una mierda. O sea, es que lo dice así en el primer capítulo y tú dices, claro, Osho es...
Pues, fue la primera millennial de la historia.
Hay una entrevista que se puede leer... Se puede
¿Qué
leer
le
por
pasa
ahí.
A la rusa?
¿Qué?
De repente ha hecho un plano de...
ha hecho un plano de detalle del suelo.
Hay una entrevista que se puede leer por ahí de... En la actualidad, de una...
De ahora.
Creo que es una mujer, sí, de la entrevista será del año pasado, tal. Que ella era una niña cuando todo esto pasó y vivió allí siendo niña. Y ahora cuenta su testimonio ahora, de lo que ella recuerda. Ahora recuerda que no iban a la escuela, que tenían como una maestra que lo que hacía era enseñarles canciones y cánticos de Osho. Que, bueno, por la noche aquellos se montaban allí, se escuchaban unas orgías festiales, todos metidos de ácido, gente por allí bailando, en plan, o sea, todo muy Midsommar, para quien la vaya a ver o quien la haya visto ahora, pero es como... Y es lo que hablábamos antes, que el documental no profundiza demasiado en eso. O sea, al final, pero se pueden encontrar este tipo de entrevistas, yo fácilmente googleando las he encontrado. Y de repente...
¿Qué? Es que y lo que no aparece tiene que ser una barbaridad también.
Sí, y aún así además... hay muchas grabaciones. Aún así sorprende que haya tantas grabaciones hechas por ellos
mismos. Es que se volvieron locos. El pueblo también se volvió loco. Todo el mundo grababa a todo el mundo en plan de... ¿Qué está pasando aquí?
Pero que no es fácil encontrar tantas grabaciones de otro tipo de colectivos de este tipo.
Y en concreto yo supongo que es una decisión de autor de no queremos que la atención se vaya a este tema o lo que sea. Autores, pero por ejemplo lo del tema orgías y tal, como que lo sueltan un par de veces y lo dejan ahí como ¡ja!
Sí, sí, sí.
¡Ja! Te ponen ahí un par de imágenes un poco random y tal.
Sí,
y,
pero, o sea, hemos estado... Parece que estoy pidiendo más material interesante. No era la intención, quiero decir, se pueden pasar media hora con los laboratorios.
¿Quieres ver más orgías?
No.
Estás intentando
que es como que no acabas de entender este tipo de...
Hay
no
episodios, sé. Por ejemplo, a mí me pasó que había episodios, creo que era al principio, los primeros capítulos, como que te venden de una manera muy intrigante de, oh, mira, en ese edificio hay un laboratorio de metanfetamina que... Oh, y luego de repente se resuelve eso, más o menos por encima, como que se confirma que sí, que efectivamente era un laboratorio, pero nunca se llega a ver nada, nunca se profundiza, de repente ese tema... Se aparca. Claro, tú te pegas dos episodios con la expectativa que te la han creado ellos mismos de ojo, cuidado. De repente eso medio se resuelve, pero no se resuelve porque tú lo veas, sino porque algún personaje lo confirma, lo cuenta. Dice, sí, había... producíamos nuestro propio ácido. Y sigue para adelante el documental y te cuentan otra cosa. Y es verdad que eso para mí cogea en el documental, ese tipo de cosas, porque no solo pasa con eso.
Sí, te sueltan como varias cositas, así lo...
Chicos, os encontráis 300 horas de metraje guardado. Y ahora
pues
vosotros,
300 capítulos,
vosotros pedís 320 horas. Venga, por favor, que os habéis encontrado esto ahí en mitad de la
pero
nada.
Pero One Piece lleva 800 capítulos. No me pueden meter a uno. No, hombre. Ni de coña.
O sea, fíjate que One Piece tampoco... O sea, lo he intentado, pero claro, ya dices, 800 capítulos.
Bueno, Wild Wild Country, Netflix, más cosillas de secta.
Curioso como mínimo.
Vale. Sí, sí,
o sea,
muy recomendable.
Así más de cosas de sectas, van muy a tope también Netflix.
Por ejemplo, a mí una cosa, por seguir sacando un valor Wild Wild Country, A nivel de producción y a nivel de realización, me parece que la serie está está realizada brutal, al margen de estas cosas que le hemos sacado. Por ponerla en contraste, por ejemplo, una que colgaron no hace mucho, creo que se llamaba The Family en Netflix, que es algo así también como una miniserie basada en hechos reales de una especie de sociedad secreta que controla el mundo. Bueno, estas movidas de masones y tal, que a mí me sacó completamente del documental. De hecho, no pude seguir viéndolo, que estaba todo el rato dramatizado. O sea, había actores, salían los personajes reales y luego actores que representaban lo que ellos estaban contando. Me saca el documental, no me gusta nada. Además, normalmente no suelen ser de Oscar los actores que cogen para estas cosas. Y a mí eso, por ejemplo, me sacó. Os veo una cosa igual que el country, ¿no?
Os voy a plantear una cosa que es completa, más o menos fuera de esto. Pero en los documentales de prehistoria, cuando te hacen una dramatización de cómo el hombre descubría el fuego o cazaba y tal, son actores, chicos. O sea, es gente, obviamente. Ya no, pero pensad, es gente que he dicho, me han llamado, tengo que irme a trabajar, ¿qué vas a hacer? Bueno.
Pues me dejas muerto, Alberto.
Bueno, voy a... ¿Ves? Quiero decir, nunca ha salido ningún actor en plan, yo al principio estaba haciendo documentales y ahora he ganado el Oscar. Quiero decir, nunca has visto los primeros Brad Pitt tenía sus anuncios de, creo que era de Pringles, una cosa al principio. O que al principio tenía un estaba disfrazado de pollo para vender cosas por la calle. y entonces, pero nunca se ha visto, ¿sabías este Brad Pitt empezó en un documental que se ponía en primaria con una frente enorme intentando descubrir el fuego? No, esa movida no ha pasado. No sé, tenía que compartirlo.
Tenía que sacarlo.
No sé, lo de las dramatizaciones es difícil. Yo no las puedo cancelar completamente, en plan, no, mal, tampoco es para ponerse así, pero creo que solo tiene sentido en casos muy concretos cuando lo que estás enseñando realmente es espectacular. Y B, tienes la pasta para hacerlo espectacular. Quiero decir, me estás haciendo un documental de la Guerra Mundial y me sacas unas imágenes espectaculares de batalla y tal, que realmente me generan un interés visual o dan ritmo, dan acción. Bueno, vale, pero que me hagas un documental de, yo qué sé, John Lennon y me lo pongas como si toma una taza de té. Pues no...
La gente tiene que saber cómo John Lennon bebía té.
La gente tiene que saber si la Tierra es redonda o plana.
Uy.
La gente vive engañada.
Vale.
Porque ahora saltamos a otra manadita, si queréis.
Espera. No, quiero decir dos cosas más. Una es que... No, es que salía una que, a ver, yo soy muy fan de los Simpsons.
Vale.
Y es, al ver en Wild Wild Country el documental, hay una escena que se veía como el Rolls Royce y el pavo sacando la mano por la ventanilla. Y esto me resulta terriblemente familiar. No lo estáis viendo, pero estoy sufriendo por la túnica esta de los cojones. ¿En qué momento? Y pero os veis como el tío sacando la mano en plan de, y tal. Y es una de las series. ¿Qué haces? Gracias.
Líder.
Era de una de las sectas que se inspiraron para hacer ese capítulo.
¿Verdad?
Y otra que a medida que estuve investigando un poco de sectas, la mejor tarde de mi vida. Y entonces veías que la otra que se inspiraron realmente, hay una que se llama el yehuesanismo o algo así, ¿no? Que era un tío que dijo, gente, veniros conmigo al paraíso, que es en una isla al norte de Sudamérica. Y entonces se trajo a todo su credo y tal. Y ahora que estamos aquí, vais a plantar alubias de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y ahora tal. Entonces, venga, va, pues todo esto el capítulo de los Simpsons. Y la verdad que me hizo ilusión grande. ¡Ah! Así que ha venido toda esta... Y existió toda esta mierda. Porque es un documental, no olvidemos. Wild Wild Country, gran documental. Y ahora vamos con otra de las grandes perlas. A mí realmente me maravilla, estoy realmente entusiasmado por este vídeo. Yo ya no sé, este documental, no sé cuántas veces lo he visto, porque no sé si van en serio o no. O sea, me refiero al documental que se llama Terraplanismo, o
La Tierra es Plana.
La Tierra es Plana. Sí. Si pones Terraplanismo en el buscador de Netflix te sale. Y es una maravilla porque es que no sabes, lo tenéis que ver, porque no sabéis nunca si los que están haciendo ese documental van en serio con los que están haciendo eso o se están riendo en su cara. O sea, es de...
Yo soy muy... Claro, soy muy fan de cómo empieza los 5 primeros capítulos del minutos del documental, que empieza el tío diciendo: tengo un argumento que no me vais a poder rebatir para demostraros que la Tierra es plana. ¿Veis aquellos edificios allí lejos? Eso es Seattle. Si la Tierra fuera redonda, no se verían desde aquí. ¿Qué tenéis que añadir? Y de repente te sorprendes a ti mismo empezando a ver documentos diciendo: continúa, por favor. Si esto empieza así, claro, sigue, por favor.
Es como que llega a cualquier, en cualquier momento, o sea, estamos hablando de cómo se llamaba el tío,
Sam algo.
Es sí. Que es muy complicado. Tengo la... Mark Sagan. Que probablemente es el líder del terraplanismo y te explica cómo va funcionando la movida del terraplanismo desde dentro y estás con un outsider de la vida como es este hombre que te empieza a decir: no es por fardar, y cuenta de, pero un día estaba con unos amigos en una cafetería hablando del terraplanismo, que miras tú cuando tienes que hablar de terraplanismo, y una camarera se acerca y dice: ¿estás hablando del terraplanismo? Y todos: sí, chocad. Y el tío en plan de: ¿ves qué movidas me pasan? ¡Qué guay soy! ¡Soy Mark Sagan!
El de la moto, soy muy fan del de la moto. Hay uno que dice: he hecho mi propia moto.
¡Uy, Dios mío!
Inspirada en el terraplanismo. Es una moto de las cubiertas de madera, la moto más fea que has visto en tu puta vida. O sea, moto más, que ya habría que colgarlo del cuello, ya no tanto porque por lo del terraplanismo, sino por la moto de mierda que ha hecho nota. Y sobre todo, creo que mi personaje favorito de este documental, con diferencia, es la madre del Sam este. Pero con diferencia, o sea, el papelón de la madre, en todos los sentidos. Lo que tiene que aguantar esa madre. Simplemente, o sea, el resumen del personaje es esa madre. Esa madre con este, porque este San, no olvidemos, es ya un cuarentón viviendo con la madre y defendiendo las mierdas estas. Así que bueno.
¿Y tú, Lucía, eres
terraplanista? No. Pero lo de las torres me ha dejado jodida, porque hace un rato he visto las 4 torres estas del norte de Madrid y cerca no estoy.
Y faltaba una.
Y se ven.
Y se ven. Qué duro.
Pero qué movidas estas.
A mí me causa mucha curiosidad esto de, según si, ya sabéis que soy más de ficción que de docus, uh-huh, y que según el género, las sectas son una cosa u otra. Nunca jamás he visto una serie de ficción. Espera. En la que la secta parezca algo...
Tengo que refrigerar.
Positivo, ¿no?
Positivo o normalizado o lo que sea. Siempre es como... ¿verdad? Y me parece que hay cosas que lo tratan muy bien. O sea, no sé si a nivel secta, estoy pensando, por ejemplo, en True Detective, la primera temporada.
Sí.
Que tiene en el mundo sectas un papel muy importante.
Sí, sí.
Pero no se pueden atrever a explicarlo, porque entonces se carga la puta serie.
Claro.
O sea, no se pueden atrever a dar una lógica, entonces creo que en la ficción, mientras tienes documentales, ya sea el terraplanismo, este, todos los que hay otro que también es un poco lento, pero era One Man, Three Wives, creo, uh-huh, un hombre que tenía 8 mujeres y uh-huh, tal, que está también en Netflix, si no me equivoco.
Ahí Netflix a tope con las sectas.
Te lo normalizan y te lo explican todo. No he visto ninguna serie en la que te expliquen realmente bien la dinámica de la secta.
Sí, es verdad.
No es el elemento de misterio. Quiero decir, puedes tener una secta, pero no la puedes llegar a entender porque entonces ya
no es algo
se nos ha jodido la historia. Estoy viendo True Detective, American Horror Story, Cult,
sí.
The Leftovers.
Sí.
Pero siempre es como, puede ser una secta o un ser mágico que aparece para joderte la vida, pero no.
Realmente,
me resultaría muy interesante,
sí,
poder entender esa secta dentro de la serie, pero que no fuera algo tan ajeno.
Realmente hay un patrón, porque es de... Nunca hay una secta que haya salido bien. Ya es...
¡Hombre!
¡Mira el cristianismo!
No hay una secta que haya salido bien.
Sobre todo en Estados Unidos, con ese historial que tienen de asociar sectas a, nuevamente, matanzas o suicidios colectivos y movidas, no. Me imagino que también se les resultará complicado.
Claro, también, ¿no? O sea,
pero sí, es verdad que sería interesante que alguien... Que, no sé, se lanzara...
Salió una noticia... Bueno, esto es atemporal, pero que salió una noticia que ahora hay otro huracán en Estados Unidos. ya han salido noticias de, creo que era en el estado de Florida, que pedían a, por favor, a la gente que dejara de salir a la calle a rezar para que se fuera el huracán, porque se lo lleva el huracán. Esto está pasando.
A mí una peli que me gusta, o sea, mucho...
Que es de... Pero que sí, sí. Hay que tener cuidado con el cristianismo. También cuidado. Cuidado.
Cuidado con el cristianismo. Desde omitir que, intro. Cuidado con el cristianismo.
Cuidado que viene para quedarse.
Hay una peli que hace un acercamiento... a mí me encanta esa peli, que se llama The Master...
Wow.
De Paul Thomas Anderson, que hace un acercamiento, podríamos considerarlo secta, ¿sí? Creo yo.
Sí, 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 claro.
Y que hace un acercamiento muy interesante, que no llega a ser positivo, no es, pero tampoco es el punto de vista tan negativo, claro, conspiranoico de estos dos productos que estamos hablando.
Sí, ¿está en alguna plataforma?
The Master no sé si está colgada ahora mismo en alguna plataforma.
A tu pero casa. Vamos,
se puede encontrar fácil en Blu-ray. Y
de
yo la tengo en Blu-ray, de hecho.
Antes sí que están en plataformas, ¿eh?
Uh-huh.
Sí, sí.
Leftovers y True Detective están en HBO.
Las dos en HBO.
Y en Amazon Prime hay una que se llama Waco, que está basada también en hechos reales, que bueno, tampoco vamos a contar mucho de qué va el hecho real, por si alguien la quiere ver, que no sé cómo es el spoiler, pero vamos, matanzas.
Luego, no, en serio, volviendo al tema del terraplanismo.
No lo puedes dejar.
¡Hablemos del terraplanismo!
No lo puedes dejar.
Es que hacer el ejercicio y coger todas cualquier escena y poner al final la intro de The Office... Entra perfecto en cada una de las escenas. Entra
es
perfecto.
Es verdad que es muy The Office. Es muy The Office.
Es que es una película de The Office y no se han dado cuenta. Sí. Es recomiendo encarecidamente que la gente lo vea. Y luego también otra... Bueno, con esto de también que indagando de sectas, a ver, que me gustó mucho una historia que era de hace un tiempo... Hubo un tío que se fue a una isla de Nueva Guinea y digo, ¿cómo os voy a enseñar a los indígenas cómo es la vida en mi mundo? ¿Sabes? Y así que... En su mundo. Y no tuvo otra opción, que otra mejor idea, que hacérselo con las películas de Rambo.
Bien.
Dale. ¿Cómo funciona Estados Unidos? Rambo. No vas mal encaminado también. Y ahora
Rambo, Predator.
Y ahora en esa isla tienen a Sylvester Stallone como un dios.
Solo en esa isla. Solo
en esa isla.
En mi pueblo hay un niño que se llama Sylvester Stallone.
¿Cómo?
Que en mi pueblo hay un niño que se llama Sylvester Stallone. No voy a mencionar el pueblo, pero.
Otro que se llama Osho.
Ojalá. Pero,
espérate, ¿cuántos años tiene Sylvester Stallone?
No lo sé, sé que es más
el
pequeño
Silvestre
que yo,
Stallone
de para acordarme igual.
Hostias.
Pero tiene,
puede andar en los 15.
Tiene 15 años. Silvestre Stallone. Pero, o sea, Silvestre Stallone está haciendo bachillerato.
Probablemente.
Bueno, terminándola eso. Bueno, Silvestre Stallone, si está en Silvestre Stallone, habrá repetido curso. Silvestre... ¿Pero cómo le puedes llamar Silvestre Stallone a un chaval?
O sea, Stallone con E.
Uy,
claro.
Esto hace falta... No para de mejorar. Es Silvestre... Hostia.
Wild Country.
No sé cómo continuar esto. Pues... he perdido demasiada agua. Creo que ha dicho un chaval en su pueblo se llama Silvestre Stallone. Me estoy deshidratando.
lo que decía del contenido político de esta serie, a mí me...
Wild Country. Sí.
Por conectarlo con otras series, yo, o sea, de temática en teoría no tiene nada que, en teoría, pero Years and Years, que me imagino que en algún momento hablaremos más en profundidad de ella.
Y de Juego de Tronos.
Y de Juego de Tronos, que también es de HBO, es una distopía política en la que básicamente pues tienes a una mujer completamente fascista, pero que cae muy bien y se la empieza a votar todo el mundo. Yo te juro que es que veía los discursos de esta mujer de White Wild Country y eran iguales, iguales que los de esta mujer, que es una distopía futurista fascista. O sea, yo decía...
Bueno, es que Sheila...
Y de hecho, el tema refugiados, robar gente...
Sheila, sobre todo a raíz del éxito del documental en Netflix, se hartaba a hacer giras por Europa, dando charlas, en convenciones de estos de sectas de movidas de... Pues bueno, no TED, pero convenciones parecidas. Sí. Se ha hecho un dinerito la Sheila, ¿eh? Que la gente ha pagado una pasta por ir a ver a la pava esta.
Hombre, es que...
Contar su mananguita, que vive en Alemania, creo.
Me parece que es una oradora espectacular, sí, sí, y sí, que sí, ha inventado... esta señora debió inventar lo que es la cara dura, lo que es el... Voy a... Sí, sí, o sí, sea, sí. Voy a decir un taco para parecer de pueblo, te voy a llamar capullo al entrevistador porque puedo. ¿Cuántos políticos actualmente hacen eso?
Ya, totalmente, sí, sí, sí.
O sea,
sí,
es que
sí,
yo
sí,
lo veía y te juro que es que me parecía una clase de discurso político mal, pero que funciona, pero mal, pero que funciona, joder.
Pero que funciona.
Y me parecía...
Realmente, o sea, también te enseñaba con lo que decías vosotros, que será la... Volviendo a Wild Wild Country, hemos hecho el bache de terraplanismo, pero volvemos. El programa de cine con déficit de atención. Uh-huh. Así lo vendimos y así será siempre. Pero que era el tema político, que era de... A ver, entendiendo el contexto, eran los 80, era una sociedad diferente también en el tema de la diferencia entre sexos. Y de repente llega esta mujer con una agresividad en los medios, que es que atrapaba a todo el mundo y nadie sabía... Sabía qué hacer. A mí me acuerdo que había un momento que salía, pues, en un programa de televisión cuando ya estaban fuera de... cuando ya dejaron de estar en el aire, que estaba el tío, uno de los contrincantes del debate, y le dice: has utilizado la típica técnica de manipulación y tal. Y la tía: cállate, ¿no? Y la de... está ahí con un par, matando callada a todo el mundo. Sí. Y es de... que eras, antes de que vaya a perder un poco la cabeza, esa mujer era un maldito referente, tío.
O sea, no, no, o sea, yo... envenenar gente, drogar vagabundos y tal, bien del todo no está, pero en otros está sentidos feo. De verdad, hostia, sí. Qué ovarios tiene esta señora. Y yo creo que es en gran parte lo que te engancha del docu, el decir,
exacto, yo iba a decir eso.
Esta tía, o sea, esta tía, ¿de dónde se ha escapado?
Es la que se come, es la que se come el documental. O sea, solamente por conocer este personaje tan fascinante merece la pena ver Wild Wild Country.
Yes. Y sobre todo ya con Sila ya es la frase final del documental. A veces es de todo, ya cuenta todo, ya todo el mundo está flipando con lo que ha pasado y de repente hace la tía: ¿quién necesita una copa? Yo necesito una copa. Y a ver, creo que...
Todos, Sila.
Yo creo que quiero llamar a mi madre, decirle, sí, sí, decirle que la quiero.
Pues nada, Wild Wild Country.
Wild Wild Country. Luego también está... Es que también lo malo de los documentales de sectas que hay en Netflix, aparte del terraplanismo, es que porque terraplanismo, mucho terraplanismo, que por cierto, en el año 2020, si os queréis apuntar, va a salir un crucero que se va a ir a... va a intentar, lleno de terraplanistas, aún quedan entradas, lo he mirado, que lleno de terraplanistas, y se van a ir hasta el límite del mundo... para descubrir el límite del mundo.
Yo que no he visto el docu entero, según ellos, ¿dónde...?
Ellos te defienden que el
ojalá estuvieran Finisterre o algo así.
No, el mundo es plano, pero que está el mundo aquí. Esto es el mundo. Es que aquí están los continentes. Parece que estoy explicando mi encefalograma. Y entonces, esto es un anillo de hielo, y me dicen, esto es como el muro de Juego de Tronos. Y la menos mal que alguien hizo la serie para tener la puñetera referencia para que todo el mundo lo entendiera. Entonces es, hay un muro de hielo alrededor, nadie lo ha visto, pero está ahí, y ya está. Y dicen, es como que nosotros no necesitamos pruebas, sacamos conclusiones y luego ya vemos y sacamos las pruebas. Era de, me encanta esa forma de vivir la vida, esto es mentira, esto es verdad, ya en contigueres ya sabré yo por qué. No, y entonces es...
Bueno, al final todo el mundo lo hace los domingos cuando dice, creo que me sentó mal lo último que cené.
Y no las siete copas. Y lo que quieren hacer es coger un barquito, irse a ver el muro de hielo, así que o una de dos, o tienen razón y mueren, o están equivocados y vuelven decepcionados.
Sí o sí nos quedamos con la duda, ¿no? Porque si están decepcionados no lo van a contar y si mueren, joder.
Yo quiero estar en ese barco. Yo quiero estar en ese barco y hacer un documental de cómo...
Por favor, omitir intro, empezar a buscar patrocinios para que Alberto se vaya en el barco.
Por lo menos, claro, un tiquecito para...
¿Cómo se llama? Crowdfunding. Hacer un abrimos un crowdfunding.
Mendigo.
No, coña, es en 2020. Ponemos en la descripción del vídeo crowdfunding para que Alberto se vaya al Polo Norte, al Círculo de Hielo de Juego de Tronos, con los terraplanistas. Y yo luego lo cuento, por favor, me haría muy feliz.
Venga, haces bien.
Gracias, José. Vale, aquí está el mapa del mundo. Y bueno, ya hemos dicho algo guay que ver. Ahora llega algo que está guay de ver, pero que a ojos de la crítica tampoco está muy...
Las muy... profundidades de internet.
Las sí. profundidades del streaming, la deep web.
Esto es la deep web.
¿Yo?
Sí, has dicho deep web.
Ah, vale,
en
vale.
el muñeco.
Perdón, déjalo ahí. Venga. Bueno, pues esta semana os voy a traer dos mini recomendaciones, ¿vale? Así que las comentamos muy por encima y ya está. Una está en Netflix, que si no me equivoco, quien más lo ha visto, yo no lo he terminado entero todavía, pero quien más lo ha visto ha sido tú, que se llama Feel Rich, que es como una especie de documental sobre raperos que se vuelven de repente delegado de la clase.
Explica bien cuál ¿cómo? Es tu situación del rap.
¿Cuál es tu opinión del rap?
Pues es que todo esto viene a raíz de tu opinión del rap.
Pero
lo que tú opinas del rap.
Yo opino que hay... En general del rap, no. Yo opino que hay algunos raperos que son muy pesados. Creo que hay raperos, no sé, ponerme a decir nombres, que han basado su carrera en hacer letras sobre hazle caso a tus padres, pórtate bien, haz la tarea. Entonces, a mí esos raperos me rayan la cabeza, no los quiero escuchar. Me gustan los raperos de la mandanguita. Me gustan los raperos que te hablan de otras cositas. Pues este documental, supuestamente, va del primer grupo. Va de los que yo nunca quiero escuchar.
Vale, es que también a nivel... También estos de... creo que soy el que más se lo ha visto. Uh-huh. Y tiene momentos que son realmente maravillosos. Porque, por ejemplo, ya con decirte cómo empieza. En plan de... un escenario con el confeti, el rapero dándolo todo, la gente súper guay y tal, en plan de todo muy... venga, qué bien nos estamos pasando. Y entonces de repente pantalla en negro y entonces dice, salta una voz en off y dice... ¿Sabéis qué fue lo que hizo grande a Estados Unidos? El sistema agrario. Y aparece un track, todo, en plan, yo me quiero quedar a ver esta mierda. Y entonces están raperos diciendo, es que tenéis que comer sano, tal, todos que superan los 35.000 kilos de peso. No, en plan, es que comer pollo frito está muy mal. Y, por ejemplo, aparte de que ya flipaba por los nombres de Big Daddy, Big Joe, Super D, era tal, madre Dios, por favor, quiero
total.
Era tal, dice, la frase de, yo el año pasado... Creo que perdí a 7 o 8 amigos por un infarto. En plan, ya no llevas ni la cuenta, cabrón. Era de, ya,
7 o 8, hay uno
ya
que
está.
A lo mejor
es
no
de,
lo sigo considero amigo.
Tenéis que estar bien con vosotros mismos, tal
bueno.
menos. Ahora es un rap de come sano, un rap de madura, un rap de haz la declaración de la renta antes de la quincena correspondiente para que no tengas prisa al final. Végate.
Documental de rap, veganismo y yoga. Y en Netflix, Feel Rich. Y la otra mini recomendación es de HBO. Es una serie que se llama Animals, ¿vale? Esto sí es Deep Web. Es una serie de animación. Uy,
cuéntame más.
¿Vale? Una animación además muy básica, con el mínimo de dibujos y de transiciones y tal. Muy clásica. Bien al hilo porque además está producida también por los mismos que hicieron Wild Wild Country, estos hermanos. Los hermanos Way, habíamos quedado que era, creo.
No, los hermanos
Way.
Los hermanos Way fueron los que hicieron el documental. Luego uh-huh. hay otros dos hermanos.
Ah, verdad,
que
Jay
hicieron,
Mar Duplas.
Claro,
eso,
que hicieron
eso.
El.
Los productores ejecutivos de.
Sí.
Pues esto, los Duplas o Duplays o como se diga, son los productores de
Wild
Wild Country.
Los Duplays, sí.
Y de Animals, de esta serie de HBO, que es una serie de animación que está ambientada en Nueva York y está protagonizada por animales, digamos, de la fauna de Nueva York. Es decir. Los caballos de Central Park, ratas, gatos, o sea, esa fauna de Nueva York. Entonces son básicamente escenas de la vida cotidiana en Nueva York, pero desde el punto de vista de estos animales y ellos haciendo un poco su observación de lo que ven. Básicamente son como mini rutinas en realidad de comedia de stand-up, de qué absurdo es todo esto, qué ridículo es esto, qué raro es esto, o qué miedo me da esto. Básicamente, solo que desde el punto de vista, digamos, está narrado, el formato es animación de animales. De hecho, parte del elenco que pone voces a estos animales, pues, por ejemplo, está Aziz Ansari, que es un cómico bastante famoso de Master of None, además, y todo eso. O sea,
José, ten cuidado.
¿Qué?
Ten cuidado, te estás metiendo en tema de stand, ten cuidado.
Bueno, pues ya. Alertita ahí. Entonces, nada, pues mini recomendaciones de la Deep Web de esta semana. Feel Rich en Netflix y Animals de HBO. Yo listo.
Hoy en el ranking, ¿qué me traéis?
Vale. Hoy el ranking era, para que yo lo entienda bien, hoy el ranking mal.
Hoy el ranking mal.
Semana pasada hicimos cosas bien, hoy cosas mal.
Pero es que yo tengo un problema, que es que me flipa lo malo. Me flipa lo que es terriblemente malo. O sea, es de... por ejemplo, yo voy a decir la película mala, pero que me parece que es buenísima, que es la del Rey Escorpión. Está en Netflix. Uh-huh. O sea, y en Netflix y en HBO. Y creo que en Amazon. ¿Por qué? Porque es brutal.
La semana pasada ya gastaste tu bala sin querer.
No, no, por no, hacerte
el
no, no, no.
¿Lo
no,
van
no,
a volver a hacer no, o no, no, quieres decir no, de verdad no, la que quieres?
No, no,
o el
o sea, esta es mierda. Esta es mala. He visto, es mala, pero es buena.
¿Pero cuál es quieres meter en el ranking?
El Rey Escorpión.
¿Quieres meter el Rey Escorpión?
Quiero meter el Rey Escorpión.
Vale.
Y es...
Muy fresquita.
Hombre, es de... La primera película... Para los que no lo sabéis, era la primera película de Dwayne Johnson, protagonizada por Dwayne Johnson.
Uh-huh. Es una spin-off, ¿no? De la Momia 2.
De la Momia 2, que...
que la vi en el cine en su día.
Que ahora nos duele decir que vemos cosas en el cine cuando chavales aún no habían nacido. Qué asco de vida. Y entonces ves la película.
Silvester Stallone, yo creo que
Silvester Stallone. Molaría que Silvester Stallone conociese a Silvester Stallone.
El Rey Escorpión.
Te lo juro, la película es súper absurda. Porque es que de repente el pavo que viene de hacer lucha libre, de repente te marca unas llaves increíbles para placar a un pavo, pero luego, por ejemplo, tiene momentos de decir, vamos a hacer que Dwayne Johnson mole. Entonces, por ejemplo, hay una... Ya esto sale al principio. Pero otra película es un, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Y entonces llega el pavo con un arco y entonces, de repente, dispara a un pavo, de repente, por la inercia, el tío sale volando, rompe el techo y se ve como rompe el techo y sale fuera de la tienda de cabaña y aún sigue... No se le ve caer. Esa película es una maravilla, es una mierda, pero es una maravilla, vale. Y es ranking
yo
malo.
Voy a meter, si quieres, yo lo mismo rápido. Yo quiero meter en el ranking mal Juego de Tronos. ¿Y tú?
Aquí se esperaba debate, pero yo estoy totalmente de acuerdo.
Ya ahora, cuando hagamos el especial de Juego de Tronos, o sea, hablaré de Juego de Tronos. Hasta entonces, a la enmienda, me protege la Constitución.
También ha sido lo fácil.
Calla,
ha sido lo fácil. Desde
no. Juego de Tronos desde la primera temporada, no solo la última.
Él con sus dilemas entre el mal bien y mal y tú.
Yo meto Juego de Tronos entera desde la primera temporada. Wow. No voy a hacer fullería, no meto la última solo. No. Meto desde la primera.
¿En qué película de Filmin?
No, en Filmin no hay malas. Creo. Filmin, patrocíname. Que yo voy a meter una serie que solo conseguí ver el primer capítulo. Además, había como mucho hype. Al menos aquí en Madrid pusieron como un montón de... Con la segunda temporada, un montón de cartelería y tal. Y era como, wow, pues la tendré que ver. Yo que veo Riverdale, tendré que ver esto.
¿Qué
es? Es American Gods.
Ostras.
Vale. El libro de Neil Gaiman. Adaptación.
Sí, no pude. No, vale. No.
Hombre, yo...
No, hay un señor, es que no me acuerdo cómo.
Entonces, inauguramos ranking mal con American Gods, Rey Escorpión, Juego de Tronos.
Sí.
Está dura la competencia.
¿Está mal?
Chicos, pelearos en los comentarios. Queremos beat.
Muy bien.
Y bueno, ahora... Bueno, quiero proponer una sección que le vamos a necesitar ayuda de la gente. Que vamos a llamar a la sección del pitch o la sección del crossover.
Sí.
Y es, pedimos a la gente que nos mande sus posibles crossovers a nivel de, por ejemplo, decir, juntadme una... ¿Cómo sería la película entre Mar Adentro y...
¿Mad Max?
¿No?
Claro, pero ¿cómo está? Lo que le pedimos a la gente es que nos proponga qué dos películas mezclar.
Sí.
No cómo serían ya mezcladas, sino que nos digan qué quieren mezclar y ya nosotros a ver cómo
la
lo...
magia.
O sea, ¿vale? Estabas dentro de mi mente, es increíble. Parecía que lo habíamos
hablado
antes.
Yo ya dejé claro la semana pasada que yo voy a intentar bajar el nivel intelectual de las secciones.
¿Vale? Eres el terraplanista.
Soy el terraplanista de Omitir Intro, sí.
Yeah. Vale, bueno, entonces, pedimos a la gente que nos envíen propuestas de crossovers o nos sitúen como una película en una saga muy avanzada. Por ejemplo, ¿de qué iría Salvar a Soldado Ryan 5?
Vale.
O sea, que propongan cosas y nosotros vamos a intentar aquí, pues...
Desarrollarla. Okay.
Intentar desarrollar. Ya ver qué sale. Yo digo que a la tercera estamos ya en fiscalía.
Probablemente.
Vale, estamos ya
en... Tiene pinta.
Yo creo que ya con lo de Mar Adentro no deberíamos.
Lo podemos pagar con tu crowdfunding. La fianza,
No, yo me voy.
Muy bien.
Así pues que, vale. Bueno, chicos. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por estar aquí. Me alegra muchísimo que termine este podcast porque me estoy a punto de morir. Y así que no sé qué será la semana que viene, pero esperemos que sea algo fresquito. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Chao.